La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Gran Barrera de Coral está situada en las costas de Australia y es el mayor arrecife del mundo. Se extiende a lo largo de más de 2.600 kilómetros de longitud y es visible desde el espacio.
En el interior de esta Gran Barrera de Coral viven miles de especies de animales y plantas submarinas. Es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde el año 1981. Queridos amigos, les damos una calurosa bienvenida a estos minutos radiofónicos donde a través del mundo de las ondas queremos transmitirles un mensaje de esperanza. Y hablando de esperanza, les habla Esperanza Suárez.
Muy bien, y también les acompaña Fernando Díaz Sarmiento. Y podemos estar de acuerdo, Esperanza, que no hay mejor mensaje, un mensaje con mayor contenido y vitalidad que el contenido en las páginas del llamado libro de los libros de la Biblia. Y esas buenas noticias no son otras que la salvación, sí, ese salvavidas que es Jesucristo, que vino a hacer una especie de operación rescate, sí, rescatarnos a cada uno de nosotros y morir en nuestro lugar para darnos vida nueva. Qué paradoja, pero qué bendición.
Efectivamente, buenas noticias que vamos descubriendo, estamos descubriendo poco a poco en la palabra de Dios gracias a programas como este, La Fuente de la Vida, un espacio que ha sido traducido y adaptado para España por el teólogo y profesor de Biblia Virgilio Bagnoni. Un espacio que recorre la Biblia nada más y nada menos que en 5 años.
Cuando termine ese ciclo Esperanza, volvemos de nuevo a través de la Biblia, buscando cada uno de los libros de la Biblia. Así que digamos que son 5 años sin fin a través del Internet y a través de las diferentes emisoras. Saludamos a los amigos que nos escuchan desde Radio Intereconomía, también desde RKM Radio Solidaria y las más de 100 emisoras en el territorio español. Y Esperanza, es algo apasionante ver cómo muchos nos están respondiendo. Animamos a nuestros amigos que nos escuchan a escribirnos. Creo que tienes algunas cartas.
Pues mira, mensajes. Sí, Isabel desde Ecuador nos dice: mil gracias por el programa y por el estudio de cada libro de la palabra de Dios. Para mí es muy edificante. Todos los días lo escucho. Pues no dejes de hacerlo ni un solo día, Isabel. Amigos, no vamos a hacerles más esperar. Vamos a dar paso a nuestros minutos musicales. Así que disfruten de la canción de hoy.
Busca, busca, busca a Dios. Busca, busca, busca a Dios. Mientras puedas encontrarlo, busca a Dios. Mientras puedas encontrarlo, busca a Dios. Demasiado joven, muy desocupado. Tienes mucho tiempo, no sabes usarlo. Si estás trabajando, pasas todo el día. Si te queda tiempo, vas con tu familia. Por eso busca, busca, busca a Dios. Busca, busca, busca a Dios. Mientras puedas encontrarlo, busca a Dios. Mientras puedas encontrarlo, busca a Dios. Y pasan los años y te haces mayor. Demasiado tarde la muerte llegó. No tuviste tiempo de tomar una decisión. Por eso busca, busca, busca a Dios. Busca, busca, busca a Dios. Mientras puedas encontrarlo, busca a Dios. Mientras puedas encontrarlo, busca a Dios. Jesucristo vino en la cruz, murió, derramó su sangre, lo hizo por amor. De tus pecados arrepiéntete hoy, y a Jesucristo pídele perdón. Por eso busca, busca, busca.
Los organismos internacionales tienen una profunda preocupación por el avance de algunas enfermedades. Cuando surge una nueva cepa de algún virus infeccioso, rápidamente las agencias lanzan alertas para su control y prevención. Las epidemias son algo normal. Cada estación trae consigo alguna ola de enfermedades, como por ejemplo la típica gripe que viene con el frío.
Resulta muy necesario que haya una vigilancia extrema para que estas enfermedades no se extiendan sin control y se conviertan en pandemias. Pandemias que afecten a demasiadas personas. Esa labor también es importante para controlar las posibles mutaciones de los virus que causan esas dolencias, para tener siempre los antídotos adecuados. La prevención y tratamiento de dichas enfermedades necesitan ser actualizados y desarrollados para que la sociedad pueda vivir más tranquilamente y de manera más saludable.
Dios también estableció al pueblo de Israel unas normas determinadas y específicas para que viviera con salud, teniendo un buen control de las enfermedades y de las infecciones que pudieran aparecer. En el capítulo número 13 de Levítico vamos a conocer más sobre este cuidado de Dios por su pueblo.
Siempre con lecciones para el día de hoy, de la mano de Virgilio Bagnoli. Nosotros después volvemos.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos Levítico capítulo 13, versículos 1 al 3. El tema es la ley sobre el control de la lepra. Este tema tiene que ver con la excesiva maldad del pecado. Dijo el evangelista Mateo en su capítulo 15, versículos 19 y 20. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, la inmoralidad sexual, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Llegamos así a otra sección extraña de este libro, la que trata sobre la enfermedad de la lepra. Alguien podría preguntarse si este es realmente un asunto práctico para nuestro tiempo. Creo que la totalidad de este libro tiene un valor práctico. Estamos en la sección general del libro que habíamos titulado La santidad en la vida diaria. Es que a Dios le preocupa la conducta de sus hijos. Ya hemos visto esa actitud en su preocupación por los alimentos. Ahora, en los capítulos 13, 14 y 15, comprobaremos que se ocupó de la lepra y la purificación de esas enfermedades de la piel. La lepra y dichas enfermedades de la piel son símbolos precisos de las manifestaciones del pecado en el corazón humano. Muestran la inmensa maldad del pecado y los efectos del pecado en plena actividad. El énfasis del libro del Levítico se coloca sobre el pecado. Y así es que en el centro de un libro dedicado a la adoración a un Dios santo se encuentra una extensa sección dedicada a la lepra, sus secuelas y enfermedades de la piel. La inmundicia y el carácter repulsivo del pecado están representados en la lepra, en la cual también están retratados con exactitud la desesperanza y el carácter mortal del pecado. El leproso, que con dificultad recorría los caminos orientales cálidos y polvorientos, gritando «¡Impuro, impuro!», le recordaría al israelita que él también era un leproso moral que necesitaba una limpieza y purificación sobrenatural. Estimado oyente, no sé si piensas que te podrás salvar por tus obras y que no necesitas a Cristo totalmente como tu Salvador. Si tú pudieses entrar en el cielo tal como ahora te encuentras, tendrías que estar allí gritando como el antiguo leproso, «¡Impuro, impuro!». Ningún ángel podría acercarse a ti para tocarte, y no podrías siquiera acercarte a la presencia de Dios. Es que el ser humano piensa que tiene algún derecho sobre Dios, cuando en realidad no tenemos en absoluto ningún derecho sobre Él. Él no nos debe nada. Él podría borrar y hacer desaparecer esta pequeña tierra en la que vivimos sin hacer mella en el gigantesco universo. Pero gracias a Dios, Él nos ama. Es el único vínculo que le une a nosotros. Dios está confrontándonos con la realidad con la que quiso confrontar a Israel, que el pecado consiste en una maldad extrema. Esta comparación entre la lepra y el pecado es un tema repetido con frecuencia en la Biblia. En el Salmo 38, versículos 3, 4, 7 y 18, dice al respecto: «Por tu enojo debido a mis pecados, todo mi cuerpo está enfermo. No tengo un solo hueso sano. Mis maldades me tienen abrumado. Son una carga que no puedo soportar. La espalda me arde de fiebre. Tengo enfermo todo el cuerpo». confesaré mis pecados, pues me llenan de inquietud. Esa es la forma en que miramos a Dios. El profeta Isaías, en su capítulo 1, versículo 6, también pensó en la lepra cuando describió el pecado de su pueblo. Dice lo siguiente: «De la planta del pie a la cabeza no hay en él nada sano, sino golpes y heridas recientes. No han sido curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite». Y en su capítulo 53, versículos 4 y 5, el profeta añadió: «Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido por nuestra rebeldía, atormentado por nuestras maldades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados». Algunos creen que el escritor hablaba de la lepra refiriéndose a una enfermedad física. No es así. Isaías estaba escribiendo proféticamente del pecado que sería colocado sobre el Señor Jesucristo. ¿Podemos estar seguros de ello? Escuchemos al apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 24. «Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados». Estábamos muertos en el pecado y él llevó nuestros pecados sobre su propio cuerpo en la cruz. Por sus heridas fuimos sanados de las nuestras. Y es cierto que la enfermedad física es una manifestación del pecado y que detrás de los gérmenes de la enfermedad se encuentra el pecado. Si no existiese el pecado, entonces no habría enfermedad y muerte. Al acercarnos a este capítulo, debiéramos tener en cuenta dos consideraciones. Primera, la Biblia no está de acuerdo con el punto de vista generalmente aceptado de que la lepra era incurable en aquellos tiempos. La purificación es mencionada en Levítico capítulo 14, versículo 2. Hubo curaciones sobrenaturales, como en el caso de Naamán, relatado en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Algunos expositores bíblicos piensan que el patriarca Job sufría de la lepra. Ya que no existe ningún diagnóstico de la enfermedad de aquella época, ha habido discusiones sobre cuál habrá sido la naturaleza de esa enfermedad. En aquellos días había medicinas que se utilizaron para curarla. Este capítulo y los siguientes no mencionaban ninguna cura para la lepra. Se daban instrucciones al sacerdote para determinar cuándo existía un caso de lepra y se enumeraban las medidas a adoptar para evitar su contagio en el campamento. Después de la purificación, debía seguirse un ritual. Pero no se trataba de un remedio. El capítulo 14 trataba sobre la purificación ceremonial del leproso después de su curación y no entraba en el tema de su curación. El principal objetivo era enseñar grandes verdades espirituales en conexión con la purificación de la lepra como un símbolo del pecado. Segunda consideración. Este no es un tratado científico sobre la detección, prevención y cura de la lepra. No hay ningún intento de dar un diagnóstico médico de la enfermedad. El diagnóstico era más bien práctico, ajustado al conocimiento existente en aquella época. Pero sí hay lecciones espirituales concretas para nuestro tiempo. El ritual era ceremonial antes que curativo. Se han producido discusiones por parte de algunos médicos cristianos sobre si la lepra, tal como nosotros la conocemos, era la enfermedad considerada por el sistema legal de Moisés. Y se ha escrito mucho al respecto, tanto a favor como en contra. Pareciera que la descripción de estos capítulos caracterizan a la lepra tal como la conocemos, como una enfermedad repugnante que conduce a la muerte, aunque también se incluyen la elefantiasis, enfermedades de la piel, erupciones cutáneas, cáncer, tumores y otras enfermedades. Esto está ilustrado en el capítulo 15 y ampliaremos estos aspectos al llegar a ese capítulo. Después de todo, aquí solo se describen las primeras fases de la lepra. Cuando una persona era declarada leprosa, entonces era expulsada de la sociedad. Queda pues aclarado que este capítulo trata sobre la purificación de la lepra y no de su curación, porque el leproso era purificado después de haber sido sanado. A continuación vamos a ver, sobre los capítulos 12 y 13, un breve bosquejo bajo el título La purificación de la lepra. Primero, el diagnóstico de un caso nuevo de lepra, versículos 1 al 8. Segundo, diagnóstico de un caso viejo de lepra, versículos 9 al 17. Tercero, diagnóstico de la lepra por úlcera o quemadura, versículos 18 al 28. Cuarto, diagnóstico de la lepra localizada en la cabeza o barba, versículos 29 al 44. Y quinto, las ropas de los leprosos, versículos 45 al 49. Leamos los versículos 1 y 2 referentes al tema del diagnóstico de un caso nuevo de lepra. El Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: cuando un hombre tenga en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca lustrosa y se convierta en infección de lepra en la piel de su cuerpo, será traído al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Comparados con las técnicas modernas de diagnóstico, los métodos de Levítico parecen muy rudos. El procedimiento estaba adaptado a los conocimientos de esa época. El diagnóstico no se hacía para prescribir un tratamiento, sino que era más bien un ritual religioso. Esto debe aclararse enfáticamente. Los sacerdotes estaban literalmente en contacto con miles de casos, así que posiblemente sabían más de lo que hoy suponemos. Y este diagnóstico debió ser muy bueno, aunque el énfasis se colocaba en la ceremonia espiritual y no en la purificación física. Aquí se identificaban tres síntomas: una hinchazón, una erupción y una mancha blanca. Estos eran síntomas de lepra, pero la persona con tales síntomas no tenía que ser necesariamente un leproso. El primer paso consistía en traer al paciente que tenía los síntomas ante Aarón o uno de los sacerdotes. De la misma manera, cualquier manifestación de pecado, mayor o menor, debería ser inmediatamente traída ante Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, que es también el gran médico. Porque debemos orar por todas las circunstancias, lo cual incluye cada expresión del pecado. Y ese es el mismo lugar a donde también tenemos que ir cuando estemos enfermos físicamente. Debemos entonces presentar nuestro caso ante el gran médico, el Señor Jesús. Yo me presento ante Él cuando peco y cuando estoy enfermo. Es el primer lugar a donde tenemos que acudir. Esto no significa que ante una enfermedad no vaya al médico, pero en primer lugar me dirijo al Señor Jesús. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 16 y capítulo 7, versículo 25. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Y la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Pero volvamos a nuestro capítulo 13 de Levítico y leamos el versículo 3. Y el sacerdote mirará la infección en la piel del cuerpo. Y si el pelo en la infección se ha vuelto blanco y la infección parece más profunda que la piel de su cuerpo, es una infección de lepra. Cuando el sacerdote lo haya examinado, lo declarará impuro. No se emitía ningún juicio apresurado. El hombre o mujer era examinado cuidadosamente durante un periodo de tiempo. Si la lesión de la piel comenzaba a desaparecer, la persona era despedida. Si el cabello se volvía blanco, comenzaba a morir y mostraba que la infección se encontraba debajo de la piel, entonces el sacerdote declaraba a la persona impura. El gran médico nos ha hecho un examen completo y ha hecho un diagnóstico. Dice la carta a los Romanos, capítulo 3, versículos 13 al 16. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos. Y Dios ha dicho que todos los seres humanos han pecado, estamos en estado de impureza. Como haría cualquier médico, el gran médico nos pide que abramos nuestra boca y entonces mira hacia adentro, en dirección a la garganta. Luego nos pide que saquemos nuestra lengua y allí Él ve que hay engaño y mentira. Es que somos leprosos espirituales. Y Dios no puede admitir leprosos en el cielo. Debe curarles antes de que lleguen allí. Veamos algunos aspectos de la lepra como un símbolo del pecado. Primero, se manifiesta visiblemente de forma repugnante. Segundo, es una enfermedad horrible. El doctor Kellogg escribió: de todas las enfermedades, la lepra ha sido elegida por el Espíritu Santo como el símbolo supremo del pecado, tal como Dios lo ve. Tercero, comienza de manera reducida. se ve un hinchazón, una mancha blanca y finalmente produce un impacto mortal. Lo que al principio parece pequeño se convierte en una condición espantosa y terrible. En la mayoría de los países, los leprosos se encuentran aislados de la población en hospitales o colonias especiales. Hace más de un siglo, un misionero llamado William Thompson describió a la lepra de Palestina en su libro La Tierra y el Libro. Dijo así: cuando me acercaba a Jerusalén, me sorprendí ante la aparición repentina de una multitud de mendigos, sin ojos, sin nariz, sin cabello, sin nada. Extendían sus brazos sin manos y sus gargantas sin paladar emitían sonidos horribles. En una palabra, yo estaba espantado. El pecado parece tener un nivel insignificante en un niño, como la enfermedad que aparece al principio como una mancha blanca. Pero a menos que ese niño de apariencia inocente sea guiado, al crecer, hacia un conocimiento salvador de Cristo, puede comenzar a actuar dominado por su naturaleza, llegando a los extremos más tremendos y destructivos del pecado. Famosos dictadores de la historia que cometieron las peores atrocidades seguramente ofrecían en su infancia una imagen entrañable y encantadora. Todos los pecados comienzan en una escala muy reducida. Cuarto aspecto. La lepra no solo progresa lentamente a partir de un comienzo reducido, sino que evoluciona firmemente. Desde ese principio casi insignificante, avanza constantemente hasta desembocar en una crisis trágica. Cito nuevamente al doctor Thompson, que dijo lo siguiente: progresa en diferentes partes del cuerpo. La lepra no solo comienza a partir de una manifestación pequeña, sino que progresa con toda seguridad. Desde ese principio apenas visible, avanza con firmeza hasta desembocar en una crisis. El cabello de la cabeza y las cejas se cae, las uñas se aflojan, decaen y se pierden. Las articulaciones de los dedos de las manos y de los pies se contraen y van desapareciendo lentamente. Las encías desaparecen, la nariz, los ojos, la lengua y el paladar se van consumiendo lentamente. Y finalmente, la desdichada víctima se hunde en la tierra y desaparece. Así describe Dios al pecado, como lo expresa la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 15. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. La lepra es como vivir anticipadamente la experiencia de la muerte. El leproso era tratado como si hubiese muerto. Bien afirma la Biblia que la paga del pecado es muerte. La carta a los Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8 afirma: no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra la semilla de sus malos deseos, de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte. Pero el que siembra la semilla del Espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. Tal como la lepra, el pecado destruye la totalidad del ser humano. Tanto la lepra como el pecado son corrosivos en sus efectos, operando lenta pero inexorablemente, hasta que finalmente estallan con un despliegue amenazador que concluye con la muerte. Nadie se derrumba de un día para otro. Así como la lepra no mataba en un día, como si fuese un ataque al corazón. Para el leproso esta vida era como caminar junto a la muerte. De la misma forma, el pecador para Dios está muerto, aunque humanamente esté vivo. San Pablo escribió en Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Vosotros antes estabais muertos a causa de las maldades y pecados en que vivíais, pues seguíais el ejemplo de este mundo y hacíais la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Así es que el final desesperado e ineludible de la lepra y del pecado es la muerte. Quinto aspecto. La lepra no produce un dolor agudo e insoportable como otras enfermedades. Mantiene al ser humano triste e inquieto. Igualmente, el pecado produce una inquietud y tristeza que son evidentes en nuestra cultura. Las personas necesitan más que nunca antes divertirse y que las hagan reír, porque se encuentran tristes. Las multitudes se reúnen en los centros de diversión para entretenerse. Contemplemos las miradas fijas en algún punto indefinido, pero vacías. Observemos a los coches conducidos por personas inquietas y agresivas, que reflejan sus vivencias en su forma de conducir. Es esta una generación de reacciones extremas. Por una parte, insensibilidad, y por otra, reacciones airadas. Finalmente, y en cuanto a la citada insensibilidad, el pecado conduce a las personas al extremo de no tener sentimientos, tal como dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 19. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Los seres humanos caen en un estado de triste contentamiento o de resignación. Como dijera el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo capítulo 4, versículo 2, tienen cauterizada la conciencia. Sexto aspecto. Se piensa que la lepra es hereditaria. Lo sea o no, el pecado sí es hereditario. Así, los pecadores traen al mundo más pecadores. Alguien ha afirmado lo siguiente: mientras que la educación asume que la naturaleza moral del hombre es capaz de mejorar, el cristianismo tradicional acepta que la naturaleza moral del hombre está corrompida o es absolutamente mala. Cuando en la educación se asume que un agente humano externo puede ser instrumental en el progreso moral del hombre, en el cristianismo tradicional se acepta que ese agente es Dios. Pero incluso así, la naturaleza moral del hombre no es mejorada, sino cambiada por una nueva naturaleza. Séptimo y último aspecto. Finalmente, la lepra y el pecado separan de Dios. Parecía cruel que el leproso no solamente fuera excluido de la sociedad, sino también del santuario. Debiera recordarse que Dios es santo, es el autor de la justicia y la pureza. Por lo tanto, la lepra es un símbolo apropiado del pecado que separa de Dios. Dijo el profeta Isaías en su capítulo 59, versículo 2. Pero las maldades que habéis cometido han levantado una barrera entre vosotros y Dios. Vuestros pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no quiera oíros. De acuerdo con el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27, en la ciudad que descenderá del cielo, llamada la Nueva Jerusalén, el pecador no perdonado que no haya sido purificado quedará excluido de la presencia de Dios. Así hemos visto a la lepra como un símbolo perfecto del pecado. El pecado, como la lepra, también termina haciéndose visible físicamente. El antiguo sacerdote debía examinar al enfermo y declararlo leproso. Precisamente de esta manera, el gran médico mira a la familia humana y la declara impura. Él actúa así para que acudamos a él para ser limpios. Tal como ayer, cuando caminó por esta tierra invitando a las personas a seguirle, Él está dispuesto a tocar al leproso y limpiarle.
Interesantísimo el programa de hoy, ¿no creen? Sencillo pero profundo. Sin duda ha sido un tiempo muy bien invertido, un tiempo que agradecemos que lo hayan pasado junto a nosotros. Y por supuesto damos gracias de todo corazón a aquellos que nos ayudan para que este programa llegue hasta donde usted se encuentra.
Si alguno quiere volver a escuchar este espacio o tal vez programas anteriores, lo pueden hacer en nuestra web, lafuentedelavida.com, o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia.
Nuestras vías de comunicación más inmediatas son el teléfono 91-422-0524, recuerden 91-422-0524, y el WhatsApp, el 601-203-265. Recibimos sus mensajes de texto y de voz. Y si desean enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer a la dirección info@radioencuentro.net y también info@lafuentedelavida.com.
Si les ha gustado, si les ha interesado el espacio de hoy, estamos seguros que volverán en el próximo. Pero si no les hubiera gustado, nuestra sugerencia es que vuelvan en el próximo, porque en cualquier momento vamos a sorprenderles. Así que para aquellos que son asiduos, les recordamos que este es un medio para poder llegar a sus amigos y familiares con el mensaje de la Biblia. Aproveche esta herramienta, comparta en sus redes sociales.
Recuerden, la fuente de la vida es una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.